UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cayó derrotado 0-1 ante un Valencia que propuso poco y con un gol, con algo de fortuna, consiguió llevarse los 3 puntos del Martínez Valero. Un partido, como decimos, lleno de interrupciones en el que se jugó poquito, eso sí, hubieron 2 goles anulados y un gol, algo de rebote de Guedes, que consiguió que el Valencia se llevara 3 puntos a Valencia en el día de las fallas y que el Elche cosechara su segunda derrota consecutiva en casa. En el programa de hoy escucharemos las palabras de Francisco, analizaremos todo lo que dio de sí este partido en la tertulia y, por supuesto, repasaremos resultados y clasificación de la Liga Santander. Para contarle todo ello y mucho más, a mi lado estará Raúl Caro y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup. El ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos este programa de hoy, lunes 21 de marzo, hablando de esa derrota de Elche por 0-1 ante el Valencia. Un partido en el que tuvo poca historia y pocos goles. Bueno, goles sí que hubo, pero legales tan solo uno. Y es que a los 7 minutos era el Valencia quien parecía adelantarse con un gol de Hugo Guillamón que pronto anularía al VAR por un fuera de juego de Maxi López. Maxi López hace tiempo que se retiró del fútbol. Ya en la segunda parte, el Elche lo intentó también, pero se adelantaría primero Guedes tras una jugada de fortuna, por qué no decirlo, en el que el portugués, a base de tropezones, acabó introduciendo el balón dentro de la portería de Edgar Badía. El Elche buscó el empate y lo lograría, pero no de forma legal, tras un gol de Enzo Rocco que también sería anulado por el VAR por fuera de juego. A partir de ahí el partido no tuvo más historia, sin ocasiones, sin prácticamente jugar, en un Valencia que propuso poquito, tan solo interrupciones constantes, cuando no era el Valencia era el árbitro. El típico partido del equipo Che. Y es que es el equipo que menos minutos de juego disputa en toda la Liga Santander. Por algo será. Sea como sea, también es un método de ganar. También es fútbol. Y el Elche ya cosecha la segunda derrota consecutiva en casa, tras perder 1-2 ante el Barça y tras perder ante el Valencia 0-1 el pasado sábado. Ya en rueda de prensa, tras acabar el partido, se le preguntaba a Francisco, al técnico franjiverde, si tras las ocasiones que había generado el Elche, tampoco claras, pero tampoco muy claras las del Valencia, el empate quizá hubiera sido lo más justo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final, bueno, por los méritos de uno y otro equipo, es cierto que al final las 2 pérdidas de Raúl, cuando estábamos un poco volcados, pues puede parecer que, partido sí nos puede ir por más diferencia de goles, pero yo creo que el equipo ha competido de tú a tú, ha generado quizás en ocasiones claras, pero sí mucha llegada a área y no hemos sabido concretar, por lo tanto, bueno, no se le puede reprochar nada. Hemos hecho un esfuerzo enorme, nos vamos de vacío y bueno, hay que seguir.
Otra de las cosas a destacar fue el arbitraje. Es verdad que no hubo ninguna jugada polémica, pues el gol del Elche está bien anulado por fuera de juego, pero sí hubieron demasiadas interrupciones y quizá demasiado protagonismo del colegiado. Y es que cada 2x3 iba a advertir a los jugadores y al banquillo. De hecho, expulsó a Mojica ya en los minutos finales tras supuestamente haber insultado al propio colegiado. El Elche defiende que insultó a sí mismo, fue un grito al aire. Pero colegiado reflejó un insulto, por lo que pueden caerle hasta 4 partidos.
Bueno, al final, cuando uno gana, imagino que estará contento con la actuación del colegiado. Yo he perdido y ahora mismo, bueno, prefiero no meterme en estos líos. Yo no estoy contento porque al final el partido nos ha dado 5 minutos al final. En la primera parte, los mismos que en la primera parte, cuando ha habido no sé cuántos cambios, cuando ha habido intervención de VAR, cuando ha habido, bueno. Al final esto depende del resultado y esta es la realidad también, tampoco quiero ser hipócrita, pero es cierto que hemos entrado un poco nosotros, yo el primero, en el error de estar muy pendiente a él, de que el partido se paraba mucho y nos precipitábamos por querer arrancar y no se arrancaba, pues nos ha llevado un poquito después del gol de ellos a lo que entendíamos que podía pasar cuando se adelantara en el marcador del Valencia.
Arbitrajes aparte, que luego analizaremos en nuestra habitual tertulia, el hecho es que el Elche en este partido no hizo la pegada que estaba teniendo en los últimos encuentros, como fuese en Granada. Quizá eso también influyó en el resultado final.
Sí, quizás no se ha visto, ¿no?, el empuje o la llegada que presumíamos que podíamos tener. Tampoco ellos nos generaron mucho la primera parte, esta es la verdad. El partido se fue 0-0 al descanso, creo que una primera parte igualada. Nos enfrentamos al Valencia con jugadores de primer nivel, a pesar de las bajas que pueda tener. Cualquiera de los jugadores que están ahí podrían estar en cualquier equipo de Europa. Y bueno, no hemos ido 0-0, sin ser, es verdad, no, un equipo nuestro en casa que ha demostrado siempre ser un poquito más valiente a la hora de ir a campo contrario. Pero bueno, también teníamos que tener precauciones por los 2 puntos que nos ha sacado y eso nos ha hecho ser temerosos. Bueno, luego en la segunda parte hemos hablado, quizás no viene el gol. Pues en el peor momento y luego lo hemos intentado, ya digo, de todas las maneras, así que no voy a reprochar nada. Quizás nos hemos precipitado, como he dicho, por esas paradas de tiempo, por entrar en precipitar el juego ofensivo, no darle pausa, no entender qué teníamos que hacer en ese momento. Y eso, bueno, es lo que más me preocupa. Pero por lo demás, por espíritu, por garra, por querer, no se le puede reprochar nada al equipo.
El equipo lo dio todo sobre el campo, es verdad que no fue el día. Y quizá por eso también se le puede decir que es una derrota injusta, porque como decimos, al igual lo más justo era el empate.
Hombre, ahora mismo es jodido, yo estoy jodido, esta es la realidad, porque queríamos otra cosa, pues porque la gente vemos cómo está con nosotros y cómo se vuelca hasta el último minuto para ayudarnos y no conseguir darle esa satisfacción de empatar. Y ves a un equipo que con lo mínimo te ha ganado y hostia, te jode un poco por eso, porque no te ha fabricado, no te ha generado, no te ha... Salvo 2 pérdidas de Raúl Guti al final del partido, que sí han sido 2 situaciones de gol, pero el resto no te provoca situaciones y esto es lo que más me... Pero bueno, ya digo, al final a levantarse, a seguir. Hemos perdido ante un equipo que tiene jugadores a nivel individual espectaculares y nosotros vamos a seguir intentando, bueno, por nuestro camino, sabiendo la dificultad que tiene, los pasos que nos quedan por dar y no supone más que un tropiezo, pero seguiremos.
Otra cosa que destacar, ya por último en rueda de prensa, fue ese cambio que hizo Francisco de Barragán en el descanso. Es verdad que el lateral tenía amarilla, pero tampoco estaba haciendo mal partido. Esta respuesta sorprendente, cuanto menos, decía Francisco de su razón de por haber hecho el cambio.
No, me ha dicho Antonio que le había dicho al árbitro que lo iba a expulsar. Que ya... Entonces, claro, cuando me dice Antonio, mister me ha dicho que me va a expulsar, pues claro, yo lógicamente no tengo más remedio que cambiarlo en ese momento, porque si no me podía arrepentir yo también de no hacerlo. Bueno, por eso ha sido el cambio. Antonio me ha dicho que le había avisado varias veces, oye, te voy a expulsar, como sigas... Bueno, pues esto, por eso ha sido el cambio, ¿no? Porque tú, Antonio, creo que ha hecho una primera parte bastante, bastante buena a nivel defensivo, que es lo que le pedíamos también, y este ha sido el motivo.
Ya hemos escuchado las palabras de Francisco, desde luego que hay alguna respuesta que otra curiosa, Y lo curioso también es que he llamado Raúl Caro en el inicio, pero se llama Raúl Martínez y ya está aquí conmigo en el estudio. Buenas tardes, Raúl.
Muy buena.
A ver si arreglamos esto que está un poco distorsionado. Una impresión del partido, un titular, por así decirlo.
Más bien una lucha sin brillo, entre un derbi sin brillo, por así decirlo, porque ninguno de los dos estuvo en su mejor momento en el partido del pasado fin de semana. Yo creo que fue un partido bastante plano, una primera parte en la que apenas se ofrecieron ocasiones y la segunda que te viene el gol tonto de la jornada, por así decirlo, y luego un Elche que apretó por el empate, que quizá mereció el empate a uno, pero realmente fue un derbi que perfectamente podría haber acabado empate a cero porque fue muy escaso de ocasiones, un partido muy plano, muy parado el partido por el árbitro, que ahora comentaremos acerca de ello. Así que para mí el resultado justo hubiera sido un empate sin goles y cada uno para su casa.
La verdad que el partido tuvo poca historia, pero lo que sí que tuvo historia son el resto de resultados y la clasificación de esta jornada. Llega el momento de saber qué pasó el resto de la jornada 29 de la Liga Santander. ¿Qué resultados nos dejó, Raúl?
Pues empezando por el viernes, nos dejó ese empate entre Athletic Club y Getafe en San Mamés, ese empate a 1. Abriendo la jornada del sábado, tenemos ese Deportivo Alavés 2, Granada 3, en un partido en que se remontó dos veces el marcador. El Elche 0, Valencia 1, que ahora analizaremos en profundidad. El Osasuna 3, Levante 1. Y cerró la jornada del sábado el Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1. Ayer domingo tuvimos, nada más empezar, ese Español 1, Mallorca 0, Cádiz 1, Villarreal 0, en Balaídos empate a 0 entre Celta y Betis. Mismo resultado que cosecharon un Sevilla que va en caída libre y Real Sociedad. Y nos dejó el clásico del fútbol español para cerrar la jornada, ese 0-4 que metió el Barcelona al Real Madrid. Una chavineta que va sumando de 3 en 3 en la clasificación y de 4-4 en goleadas.
Hay que decir que los últimos 6-7 partidos del Barça casi todos han sido goleadas, menos a un tal Elche, que solo le ganó 2 de un penalti injusto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dicho todo esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues el Real Madrid sigue líder con 66 puntos, el Sevilla segundo con 57 a 9 del líder. El Barça, tras la goleada de ayer, está con 54, con un partido menos ese pendiente ante el Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid cierra la zona Champions con 54 puntos también. En lo que se refiere al Elche, está 14º, con 6 puntos de ventaja sobre el descenso. Se acorta esa distancia, que ahora mismo es marcada por el Mallorca, con 26 puntos, por debajo está el Alavés con 22, y el colista sigue siendo el Levante, con 19.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Seguimos aquí en Franja Verde. Eso que se escucha es el viento, porque nos gusta salir también a la calle a saber cómo está la gente y cómo está la cosa. Y es que al otro lado del hilo telefónico está Adrián Caro, que ya se incorpora a la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Buenos días o buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Raúl.
También sigue aquí Raúl con nosotros. Lo primero, pediros, ya se lo he pedido a Raúl, ese titular del partido. Te lo pido ahora a ti, Adri. ¿Qué te pareció?
Pues que el Valencia hace pagar al Elche la pegada que ha tenido durante toda la temporada.
Y hace un poco de viento, ¿eh? A ver si puedes ponerte en algún lugar donde se escuche más a ti que al viento. Y nos harías un favor. Sí, ahora sí. Perfecto.
Vale. No sé si me has escuchado antes.
Sí, decías que el Valencia hizo la pegada que había tenido el Elche en los últimos partidos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, una pegada, ya lo decía Francisco que en rueda de prensa, que como no había tenido leche, ya fuera en Granada o contra el propio Barça, por ejemplo, donde tuvo pocas ocasiones y metió la que tuvo, un partido en el que es verdad que hay polémica arbitral, yo creo que los dos goles, pues al final es una línea lo que lo tira, es fuera de juego, claro, en ambos. La expulsión, pues si le insulta, pues si te llevas el insulto, pues es roja directa de toda la vida. Otra cosa es que otros árbitros sean más permisivos en ese sentido que otros, pero un insulto es expulsión, que se lo digan a Pastore también. Pero también es verdad que quizá el árbitro ayudó a que ese tipo de partido que le gusta hacer a Valencia, que meto un golito y me dedico a no hacer nada, ayudó también en esas interrupciones. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, hablando ya de la polémica arbitral, yo creo que el árbitro no quiso ser demasiado protagonista en lo que se refiere al derbi valenciano. Desde que directamente anuló el primer gol al Valencia, estaba como poniendo calma en los banquillos de tranquilos que aquí mando yo y aquí voy a llevar yo la batuta del encuentro. También con varias interrupciones, a partir de que el Valencia marca el gol en la segunda mitad, también interrumpe bastante el juego. Y en lo que se refiere a la expulsión a Mojica, también se ha visto en varias cámaras que hay en el acta arbitral, luego se reflejó que puso que le llamó hijo de tal, pero luego se ve que en las cámaras, se ve que leyendo los labios, cuando lo pausas un poco, parece que lo que en realidad dice Mojica es me cago en la P, hombre, lo que significa es que es más como una señal de protesta que un insulto hacia el propio árbitro. Y eso yo pienso que el Elche debería va a recurrirlo y que el comité de apelación, pues en este caso, al ser referido a una protesta, tendría que verlo, porque si no, si por insulto al Pastor le cayeron 4 partidos, también sería una faena que le cayeran a Mojica ahora.
Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, pero yo, fíjate que para mí el árbitro tampoco tuvo mucho que ver en el partido. Al final, sí que es cierto, imagino que ya lo habréis comentado el resumen del partido, pero el Valencia pues consigue ese gol, nada más comenzar la segunda parte, cuando el Elche venía bien, había acabado bien la primera, y a partir de ahí, pues sí que es cierto que es un equipo que sabe perder tiempo, que conocemos a Bordalás, y pues que lo iba a utilizar. Si le ha ido un poquito al árbitro, pues sí, puede ser también, pero bueno, creo que al final tampoco el árbitro tiene mucho que ver, los goles anulados creo que están bien anulados, ya lo ha dicho Ángel, y pienso lo mismo. Creo que el Elche llegó, generó ocasiones, generó peligro también a través de los cambios, Josan fue bastante profundo, etcétera, pero la pegada que tiene habitualmente no la tuvo en el día del sábado el Elche, y eso fue lo que hizo que perdiera, pero yo sinceramente no le daría tanta importancia al árbitro.
El árbitro, que tiene nombre y apellidos, Miguel Ángel Ortiz Arias, que hemos aquí hemos dicho árbitro, también tiene nombre. Yo también pienso como Adri, que quizá el árbitro, he destacado, que no fuera el culpable del resultado final, pero es verdad que ayudó a esas interrupciones y a ese juego que al Valencia le gusta tanto. Arbitraje aparte, ya veremos lo que le cae a Mojica, veremos si el Elche reclama, lo normal es que reclame. Si no, pues quizás sea el turno por fin de Olaza, que algunos estamos pidiendo que tenga minutos, ¿no?
Sí, veremos. Dado la expulsión de Mojica, puede ser la oportunidad de que el lateral uruguayo debute, aunque sí que es verdad que Mojica viene siendo una de las piezas claves en esa banda izquierda, con las subidas que hace, con el juego que te da y la profundidad que te aporta por esa banda doblándose por Fidel, que también viene en un gran momento de forma. Pero sí que es verdad que no puedes tampoco dejar que ahora al colombiano le caigan 4 partidos, sobre todo por un fallo de interpretación del árbitro, como bien he dicho antes, que en las imágenes se ve que no dice lo que refleja el acta, pues es algo que se debería de corregir. Que Olaza pueda tener más minutos no quita que sea una acción que se deba corregir, pero aún así, como tú bien has dicho, el árbitro no creo que sea el reflejante del partido. Como bien he dicho antes, a mí me parece un partido muy plano, con muy poquitas ocasiones, muy parado el juego, y que el resultado justo hubiera sido un 0-0.
Pues sí, creo que es el momento de demostrar el buen lateral que fue, sobre todo en el Celta. Y nada, al final, cuando tienes una plantilla amplia, gracias a Dios, que eso es algo que le hemos hablado de hace tiempo, y ahora sí que tiene, pues tiene que aprovecharlo, y es el momento de Olaza, y confiamos todos en él. Y ahora hay parón de selecciones, y hay que volver a coger esa mentalidad positiva.
Mentalidad positiva que necesita el Elche. Y es verdad que en Granada ganó, defensivamente estuvo bien, creo que el sábado ante el Valencia tampoco estuvo mal defensivamente. Como decimos, el Valencia llegó muy poquito. Pero creo que es momento de dar un toque de atención a ese centro del campo que parecía indiscutible, como es Mascarell y Gumbau, que no estuvieron afortunados. Y al contrario, que ante Rayo cambió centro del campo por completo, que también lo hizo el sábado, y le funcionó bastante bien. Sí es verdad que en este caso no fue así. Y Raúl Guti, de hecho, salió y tuvo dos pérdidas de balón que pudieron aumentar el resultado.
Sí, en este caso yo creo que la baza que más está sufriendo el Elche, como bien dices, en estos últimos partidos es el centro del campo. Mascarell, yo recuerdo también una en la primera mitad que tuvo, que supuso una pérdida que dejó en un mano a mano a Gonzalo Guedes, que casi fue el gol inicial del Valencia, y aparte del anulado, el que vino en la segunda parte, pero que el Valencia se podría haber adelantado mucho antes. No terminaron de dar esa profundidad al equipo, que siempre buscó más las bandas, buscó más hacer daño al Valencia, sobre todo por esa banda izquierda, que hay Fidel, que Mujica también hizo muy buenas subidas por esa banda, pero por el medio faltó ese juego. Vimos que Boyé tampoco conectaba muchos balones, Ponce tuvo alguna aislada, pero que tampoco terminaba de concretar. Y sí que es verdad que ese juego por el medio al Elche en estos últimos partidos le viene costando. Si, o busca alguna contra o algún espacio por el que hacer daño, o le cuesta mucho crear en ese sentido en estos últimos partidos.
Sí, es verdad que Mascarell lleva unos 2-3 partidos apáticos. No está siendo el Mascarell que todos hayamos visto al principio de la temporada. Gumbau el otro día tampoco creo que hiciera un buen partido. Gumbau sabemos que es un futbolista que es más de jugar a pocos toques y es lo que intento quizás un poquito más y hacer cosas diferentes, ¿no? Y es verdad que no le salieron bien. Luego el caso de Raúl Guti, por el que preguntabas, Ángel, conoce perfectamente cuál es mi opinión acerca del futbolista del Zaragoza. Creo que es un futbolista que para mí no tiene nivel de primera división, ni muchísimo menos. Es un futbolista que se supone que es media punta. Es un futbolista al que yo le he visto más bien poco, casi nada, dar pasos hacia adelante durante toda la temporada. Siempre pasas en horizontal y hacia atrás. Algo que si eres realmente media punta, pues no es lo normal. Y el otro día, pues si tocó 3 balones, posiblemente tuvo 3 pérdidas, casi nos cuestan goles. Y me reitero, es un futbolista que creo que no tiene nivel para primera división. Y es algo que el año que viene, que el Elche, esperemos, se queda en primera, tiene que reforzar esa posición. El centro del campo tiene que firmar futbolistas ya contrastados en primera división y que puedan, en momentos así delicados de los titulares, poder dar el do de pecho que creo que Raúl Guti no da.
Bueno, veremos a ver cómo se da esta jornada de reflexión que tiene así el Elche. No habrá partidos, hay parón de selecciones esta semana, lo recordamos. Precisamente, selecciones, voy a lanzar también esta pregunta. Salió la lista de Luis Enrique el viernes, vimos que De Gea no fue, siguió yendo Robert Sánchez y Unai Simón, y debutó David Raya, que es portero del Brentford, equipo que lucha por la salvación en la Premier, y todos nos acordamos como diciendo, vaya, parece que mira a la Premier, equipos que luchan por la salvación, pero no mira a Unai Carvadía, que es verdad que no tuvo fortuna en el gol del sábado, pero las últimas actuaciones yo creo que está llamando un poco a la puerta, ¿no?
Sí, yo creo que en este caso Edgar Badía debería haber ido perfectamente a la convocatoria de la selección, porque la verdad es que, dado las últimas actuaciones, sobre todo siendo un portero de la Liga Española y tal, yo creo que tienes que tirar más por el producto que tienes en casa. Sí que es verdad, no quiero poner en duda la profesionalidad de David Raya como portero del Brentford, ni mucho menos, pero mirando para acá, mirando el porcentaje que tienes de paradas, mirando así los datos más estadísticos, y sobre todo que luego se hizo una alineación, luego sacaron por Twitter una alineación con inteligencia artificial, y Edgar Badía era de los que porteros más valorados esta temporada en lo que se refiere a una posible convocatoria de la selección, así que sinceramente no se entiende. Aún así, ahora repasamos que el Elche tiene 3 internacionales, como son Lucas Boyé, Enzo Rocco, y Johan Mojica, pero la verdad es que hubiera sido una alegría ese cuarto jugador yendo convocado por las selecciones, Edgar Badía, aunque no debute, que se le reconozca el mérito.
No sé si conocéis una canción de Rosalía y J Balvin, se llama Con Altura.
Sí, claro.
Pues creo que así los quiere Luis Enrique, porque a mí es la única explicación que se me hace posible el que Garbadía no sea convocado. Además, un compañero, David Esteve, subió una foto en la que se veía, según la inteligencia artificial, quiénes eran los jugadores
lo que decía Raúl,
que deberían estar. Efectivamente. Y Garbadía aparecía ahí. Creo que es una cuestión de altura y obviamente sabemos que Garbadía posiblemente ahora mismo es de los 2-3 mejores porteros que hay en la Liga Santander, sin ningún ninguna duda, sin ninguna duda. Y que no vaya, pues creo que si no ha ido ahora, no va a ir nunca a la próxima.
Bueno, no sabemos si irá o no, pero lo que sí sabemos es elegir al mejor jugador del partido de este sábado.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Alcanzando ya la recta final del programa, llega el momento de elegir al mejor jugador del partido. En este caso, de esa derrota del Elche 0-1 ante Valencia. Un partido en el que pues es difícil elegir a el mejor. Para mí uno de los mejores fue Boyé, que parece que la selección, la convocatoria, le sentó bastante bien. Volvió a ser ese Boyé que bajaba todos los balones y jugaba muy bien de espaldas. Otro podría ser Diego González, porque estuvo bien en defensa. Y el tercero, pues voy a meter a Pere Milla, porque fue incansable corriendo. No sé si vosotros tenéis uno de esos tres o queréis añadir alguno más. Adelante.
Yo voy a tirar por Diego González en este caso, porque fue una baza muy importante en defensa. Yo lo vi muy correcto, impidiendo muchas llegadas del Valencia, muy bien posicionado en todo momento en el partido. Y realmente yo creo que Lucas Boyé y otras actuaciones que no hemos visto más, apenas tuvo protagonismo. Sí que es verdad que peleó muchísimos balones, como siempre hace, pero en ataque no generó tanto como lo solemos ver. Así que yo me voy a quedar con Diego en esta ocasión.
¿Tarían?
Yo voy a tirar por Mojica.
¿Mojica? Bueno, pues lo añadimos a la lista.
Y sí que es cierto que en el gol se van a cargar a la espalda. También creo que en ese mismo gol Diego González puede hacer un poquito más. En vez de ir a cubrir directamente a Gerda Díaz, se va sabiendo que podía entrar, bueno, a la línea y no hubiera sido. Pero bueno, creo que estuvo todo el partido subiendo a la banda, como ya sabemos. La mayoría del peligro del Elche era siempre con la profundidad de Mojica. Luego la segunda parte con José Lozano también, porque con Barragán no lo vimos. Pero bueno, vamos a dejar a Mojica.
Bueno, pues vamos a variar y vamos a darle el máster, el primero, al colombiano, a Mojica. Que tras la expulsión, pues se merece una pequeña alegría. Estamos ya acabando el programa, pero es momento de repasar la porrita. Un programa que no hicimos viernes, pero pasamos por línea interna esos resultados. Y bueno, el primer resultado que pusimos fue ese del Elche, que pusimos que todo ganaba. Y no, nos equivocamos. Así que un error, primero de todo. El segundo fue el Rayo Atlético, donde pusimos un 2. Y por la mínima el Atlético se la llevó, premio para los tres. El otro fue el Cádiz Villarreal, donde yo puse un empate, Raúl puso un 2, Adrián puso otro empate, pero aquí la verdad es que pinchamos. El otro fue el Sevilla, Real Sociedad, donde dijimos un 1, incluso creo que fue Raúl quien dijo el 2, quien era el más optimista porque decía que Sevilla estaba muy mal, y fue 0-0. Y por último, el Madrid-Barça, que aquí fuimos valientes, dijimos un 2 a tope y acertamos, así que 3 aciertos para cada uno, lo que hace que Adri siga liderando la clasificación con 8 puntos, le siga yo con 6 y el tercero, pero no por ello el peor, con 5 aciertos, Raúl Martínez. Y así llegamos al final del programa de hoy. Un programa donde hemos tenido jaleo de micros, jaleo de viento por Adrián. Pero oye, siempre hay que hacer programa. Y donde cuando hay que cumplir, ¿verdad, Raúl?
Sí, ante las adversidades hay que estar aquí los lunes y los viernes informando de la mejor actualidad del Elche. De aquí no nos tira nadie.
Bueno, Raúl, un placer haberte tenido aquí en el estudio un día más. Te veo viernes. Vamos a pensar algunos programitas especial para el viernes, preparando selecciones.
Sí, algo haremos.
En seguro. Nuestra redacción diremos a ver qué hacemos. Y también, Adrián, gracias por pararte en medio del centro de Elche, a pesar del viento, para contarnos tus sensaciones de partido.
Gracias a vosotros, chicos. Ya sabéis, siempre aquí al pie del cañón, ante viento y marea. y Fernando de nuestro Elche.
Un abrazo, Adri. Nosotros volveremos el viernes, como siempre, y como digo, con un programa especial. Yo soy Ángel Noguera. Que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.